análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Sí, señor, bienvenidos a las noticias como son. Soy José Luis Ramos. Hoy en la tertulia tendremos algunas notas. La primera de ellas tiene que ver con excombatientes cubanos. Cuba anuncia que va a subir la pensión de sus excombatientes. Con esto comenzamos la tertulia. Después, bueno, baja el dólar, sube el euro en Cuba. ¿Y en Miami qué está pasando? Ya le vamos a contar y también analizar un poco. Señoras y señores, residentes o no en Cuba, a pagar paquete de aislamiento o turístico. Le vamos a decir, o le voy a decir, por cuáles son los aeropuertos en los que en estos momentos usted tendrá, a partir del próximo día 20, que pagar un paquete turístico. Estados Unidos se ha comprometido con millones de dólares en ayuda humanitaria a los venezolanos. También lo ha hecho España y otros países. Los temas de hoy, acá en La Tertulia, con Iván García, periodista desde La Habana, y Michel Suárez, desde España.
En las noticias como son, Tertulia.
Muy bien, aquí estamos ya, Michel Suárez. Vamos contigo primero a España. ¿Cómo está, mi amigo?
Muy bien, amigo. ¿Qué tal? Un abrazo para ti, para todo el equipo del programa, para nuestro colega Iván García en La Habana y, por supuesto, para todos los oyentes desde San Antonio hasta Maicí.
Ya usted lo anunciaba. Iván García, ¿cómo está, querido amigo? Usted pasando calor y otras vicisitudes. ¿Cómo estás?
De aquí, bien, bien. Un saludo para todos los oyentes, un saludo para Michel en Madrid. Y bueno, un saludo también para todos los oyentes del espacio.
Muy bien, comencemos, Iván, y creo que te voy a pedir que seas tú la primera persona que opines al respecto. El gobierno cubano ha anunciado la subida de las pensiones a los veteranos de la lucha clandestina y del ejército rebelde, así como a los combatientes de la FARC y del MININ, que hayan sufrido invalidez parcial durante el cumplimiento de sus misiones en Cuba o en otras tierras del mundo, al menos así dice la información oficial. La medida se toma meses después de que veteranos de la revolución criticaran las pensiones de la llamada tarea ordenamiento. En marzo, en el mes de marzo pasado, tres excombatientes de la clandestinidad denunciaron su situación en la joven Cuba. Las pensiones subirán a partir de agosto para más de 13.000 personas, entre ellos unos 12.000 combatientes del ejército rebelde y la lucha clandestina jubilados por edad. Según el gobierno, en la pensión actual se les incrementará 1.528 pesos. El monto sustituirá la prestación de la asistencia social al 65% a quienes hoy la reciben y se le aplicará a 4.288 combatientes que no disponían de ella, dice la información. Por su parte, la pensión de los retirados de la FARC y el MININ por invalidez subirá hasta 1.528. Se elimina la obligatoriedad de trabajar, dice esta información. Y antes de pasar a escuchar a Iván, doy otro dato. Los veteranos y excombatientes llevan meses quejándose por la poca pensión asignada a ellos por el gobierno. Iván, vamos contigo. Tú que estás en Cuba, yo creo que sí, que ha habido crítica y también inconformidad por parte de toda esta gente.
No, no, mira, es una pelea larga, porque te cuento, yo recuerdo que incluso dándole entrevistas o dándole impresiones a medios que consideran de régimen mercenario, ¿no? Después que salió Gladys Marín y publicó esto en La Joven Cuba, que tuvo repercusión, me pidieron a mí de la América sobre el tema este. Bueno, o sea, que son una especie de perros de la guerra, como decía el libro de Freddy Forsyth. Y yo por WhatsApp le pedí opiniones y ella me respondió muy amablemente. Incluso me comentó que había, bueno, ido a la oficina del partido a quejarse, le habían mandado cartas a Díaz Canel, bueno, habían todos los canales, al ministro de la FARC, cuando aquello era el Leopoldo Cintra Fría, en fin, a todo, a la dirección del partido, y luego, porque es que muchos ganaban 700 y tantos pesos, otros 1.000 y pico cortos, ni siquiera por debajo de la pensión mínima, que es 1.528. Y entonces, bueno, vivían en la indigencia. Me puso el ejemplo de casos que yo lo recuerdo, un trabajo publicado, o sea, hace ya 4 o 5 meses, que de muchos casos, esto de que vivían, bueno, imagínate tú, muchas familias, que padres que que eran mucho más fanáticos, más castristas que el propio Fidel Castro, Raúl Castro, se vivieron de, con sus hijos o parientes que están afuera o que entonces no reciben ayuda porque terminaron en malos términos con parte de su familia por su intransigencia, su fanatismo, su ardor este ideológico, ¿no? Y vivían en condiciones deplorables. Me enseñó incluso una foto, me mandó de las casas, en fin, toda una cosa penosa, porque que a sus propios leales, a la gente que la apoyó, a la gente que participó, entonces hasta subvencido con el movimiento 26 de julio, en la guerra de Angola, oficiales, bueno, pues vivían en estas condiciones, pero ahora me llama la atención, si no entendí mal la nota, es que se lo ponen, muchos ganaban 1,000 y pico, 800, pero se lo suben a 1,528.
1,528, aquí, mira, sí, precisamente ese es el dato, 1,528.
Pero yo pensaba que se iban a sumar 1,528 lo que ganaban.
Bueno, no, porque dice, que, según el gobierno, en la pensión actual se les incrementarán 1,528 pesos.
Bueno, si le suman, pues bueno, pues no sé, es alguito, como se dice aquí en La Habana, porque aquí 300, 400 pesos más no significa nada. Aquí un cake ahora mismo vale 700, 800 pesos. Y una libra de pan de que no tenga maíz vale casi 70 pesos. Y una cerveza 100 pesos, 80, 90 y 100 pesos. Bueno, así que no supongo que sea gran cosa, pero bueno, ya te digo, el régimen al parecer se hizo eco porque ya para lo devorado sus propios hijos, ¿no? Bueno, vamos a pagarle o subirle la pensión en algo, pero creo que es insuficiente de cualquier manera.
Dice, y lo busco también a través de la agencia EFE, más de 13,000 veteranos combatientes recibirán un aumento en sus pensiones de 1,528 pesos, $63 al cambio oficial en agosto. Dice que son más de 12,000 los excombatientes, como ya dije, ¿no?, de la FARC, del MININ, etcétera, etcétera. Esa es la, dice, como consecuencia, el salario mínimo en el sector estatal pasó de 400 a 2,100 pesos cubanos, de $17.87.
Sí, yo lo que pensaba, José Luis, era que sí, o creo que debe ser así, es decir, ellos tenían mucho, por ejemplo, Vladimir Marín, creo que por combatiente, que en aquel momento tiera dinero, y el momento del 16 de julio recibía 700 pesos. Y creo que se le suman esos 1,528 o 700, supongo yo, ¿no?
Yo me imagino que sea eso, como tú dices, ¿no? Que se lleve hasta esa cifra.
Sí, que entonces cuando sube, sea 2,000 y algo, entonces, bueno, ya sería un poco más de dinero, te digo, pero no alcanza.
Sí, porque si de 700 tú le vas a subir a 1,500, pues prácticamente es muy poca la cantidad para poder seguir viviendo. No,
y algunos le pagaban 1,265 a lo que habían tenido en Angola. Esto le pagaba 1,200 pesos, otros 1,060, sí, habían varios tipos de es decir, que ni siquiera el servilismo o el apoyo al régimen ni siquiera es beneficioso, ¿no? Ni siquiera esto sabe reconocer a,
claro,
a su carácter, imagínate que puede esperar entonces de los enemigos, ¿no?
Comparto con ustedes una declaración que recoge el diario de Cuba con esta nota y dice: mi padre estuvo en Girón y en el Escambray en Etiopía. Hoy es un viejo alcohólico al que, si esta gusana no protesta, lo matan en el hospital. Y como él, hay muchos, están abandonados, viviendo en pésimas condiciones y siguen defendiendo la revolución. Michelle, yo creo que aquí lo importante es destacar lo que significa la presión social.
Sí, y además es un tema muy complejo que tiende a la confusión precisamente porque se anunciaron dos cosas. En primer lugar, el aumento de 1,528 por encima de lo que ganaban ahora. Y en segundo lugar, aquellos que, según el gobierno, lo califica así, el grado de invalidez, que tuvieron accidentes de trabajo y se jubilaron, pues esos se quedan en 1,528. Y en realidad, esa es la parte que no entiendo. Y dice que, bueno, que si se incorporan al trabajo a pesar de su grado de discapacidad, entonces sí se les sumaría la pensión. Desde luego, yo creo que la pensión por veteranía, por haber participado en cualquier cosa que el gobierno de su momento lo considere oportuno, debería ser un complemento sobre la pensión del trabajo, ¿no? No, eso en sí mismo no debería ser una pensión, eso siempre desde mi punto de vista, sino usted se jubila con una cantidad y si participó en una guerra o tal o algo que clasifique parecido a eso, pues entonces tiene un complemento, es digamos una bondad del Estado hacia usted por haber sido veterano en una guerra, en una confrontación determinada, o si se jubiló por problemas de accidente o vinculados a esa guerra, entonces ya sí hay una responsabilidad por parte del Estado con ese jubilado que tiene que cumplirse. Pero desde luego en todo esto hay muy poca transparencia, porque hay un grupo que yo creo que es el mayoritario y que describía Iván García, que es el grupo de los menesterosos, que son mayoritarios, además de los que están decepcionados de todo, ¿no? A pesar de haber hecho lo que hicieron en su momento, lo que consideraron justo en cada momento, ¿no? Cada cual sabrá, pero este no es el grupo de los coroneles y los generales, de cuyos salarios nadie nos habla ni nos hablarán, pero tampoco no solo el salario, sino el nivel de atención que reciben de las oficinas del Comité Central, que esto es un acápite que se desconoce completamente en Cuba, ¿no? El nivel de los dirigentes o de los antiguos dirigentes, qué cantidad de víveres o de atenciones reciben aparte de su salario o de su pensión. Y esto, desde luego, no hay datos que se puedan obtener, por lo menos de la prensa oficial, acerca de cómo funciona este tema, porque desde luego es un complemento importante para la pensión que tenga.
Sí, señor. Seguimos.
Estás escuchando las noticias como son.
Se informa que el sorpresivo anuncio, la suspensión de la recepción de dólares en efectivo en el sistema bancario cubano, seguida por otras medidas también restrictivas de la moneda estadounidense, ha disminuido el valor de la divisa en el mercado negro cubano, dotando a la vez de un mayor valor al euro. Una persona dedicada al cambio de divisas en el mercado informal explicó a Diario de Cuba que el dólar cayó a 55 pesos de unos 70 que llegó a cotizar a inicios de junio, mientras el euro ha subido a 90 pesos entre los 80 y 85 fijados anteriormente. De todos modos, el contexto de volatilidad es tal que en algunos casos para los cubanos es posible encontrar dólares en 50 pesos cubanos, aunque muchas personas todavía piden entre 60 y 65. ¿Y qué está pasando con esto? Bueno, se está informando que en la ciudad de Miami se ha disparado la venta de euro después de la suspensión de los depósitos en dólares en efectivo en los bancos de Cuba a partir del 21 de junio. Debido a la alta demanda en Miami, la disponibilidad de euros en la casa de cambio es limitada. La venta, oiga esto, la venta se restringe a 750 euros por persona una vez al día y actualmente el cambio se encuentra listado en Miami en 1.45 cuando el cambio internacional se cotiza a 1.21. Es decir, de que las personas que quieren enviar remesa a sus familiares a Cuba ya están pagando bien cara la situación. Iván García, usted camina a las calles de La Habana y me imagino que se topa con esto, ¿no?
Sí, pero tú sacas ahora te cuento La Habana, pero lo de Miami, ya yo vi hace tiempo, Marco Rubio habló, la usura. Entonces, ¿cómo es posible que te lo vendan en Miami, Estados Unidos, a un 20%, 25% más? Pero luego, esas personas que te ponen el dinero aquí, también te cobran, por ejemplo, en La Habana. Porque esto del dólar es una historia larga, pero está escrito del tema, creo. Por ejemplo, ahora mismo para que te pongan $100, no el equivalente en dólares. La puerta de tu casa se está cobrando entre un 35% y 40%, es decir, te dan 60 nada más. Si tú tienes que mandar 1,000, nada más que recibe 600 a la persona, lo cual es bueno. Yo recuerdo que Marco Rubio habló algo que está hasta prohibido. Creo que en Estados Unidos es una tasa grande entre un 10 y un 15.
Lo que sucede, y quiero aclarar, son agencias privadas y no solamente un cubano o una familia cubana va a comprar euros. Recuerde usted que para viajar a Europa, pues tenemos que hacer un cambio de moneda si usted no quiere que hagan el cambio en la Unión Europea. Y estas casas de cambio dependen también del dinero que me imagino que puedan estar moviendo diariamente.
Supongo, a ver, en un banco serio.
Es que el problema, voy de nuevo a aclarar algo. Es que si usted hace el trámite a través de un banco, le sale un poquito más caro. Mire usted qué complicación, mi Iván.
Cómo no. Bueno, llegamos a La Habana. Mira, yo estuve leyendo la nota de Diario de Cuba ayer, habla por provincias, ¿no? Yo te digo una cosa, a 70 no había dólares. Es decir, no es una cosa que llueva dólares, porque tal parece la impresión de que aquí, yo te digo, esto es una política para mí, abiertamente, de presionar a chantajear, a tener de rehenes al exilio, a los emigrados y a los cubanos de acá y presionar a la Casa Blanca, como yo lo veo, y necesitaban liquidez, evidentemente, esa historia de... de las arcas rebordadas de dólares, no se lo cree nadie, porque si no, bueno, no te lo comprarán en Europa ni en Brasil, pero puedes comprar toda la comida que tú quieras en Estados Unidos, pagando el cárcel, pagando con antelación, eso se sabe ya. El dólar sí ha bajado algo, un 10%, entre un 60, está 60, 62, 63, ahora mismo. Y el euro sí ha subido, que estaba con 85, ahora está 90, 95. Pero ¿qué es el problema? ¿Cuál es el problema? El problema es que después del 21, el dinero plástico, el MLC plástico ese, el de la tarjeta, sí, porque da igual que sea euro, que sean pesos peruanos, o que sea libra esterlina, cualquiera que sea, oye, en japonés, que le sirva a la gente a comprar, sobre todo mucha gente que ha montado un negocio con esto, que al momento que va a explotar por el valor que está alcanzando, es probable que se pase de 100 pesos. Entonces, ¿qué representa esto? Y también mucho del costo que a esto iba. De mucha esta divisa viene que las personas, cuando tú recibes ahora ese euro para 100, y tú recibes 55, porque ya te descuentas 45 por la pérdida de los canjes, más las coimas estas que te ponen en ProCovid, estas que están existiendo en Miami. Pues entonces la persona aquí, lógico, si tiene 100 euros, entonces lo vende a 120, el dinero es efectivo.
Claro.
Y esto es una guerra de moneda, la de nunca acabar, ¿no?
Por supuesto.
Que ha creado el régimen precisamente por su insolvencia y por su estupidez y por su malo manejo económico, ¿no?
Antes de pasar a Michel.
Esto es algo que está compensando ahora, precisamente. Han visto una caja de Pandora.
Por supuesto. Iba a comentar algo, Michel e Iván, también a los oyentes. El economista cubano Elías Amor, radicado en España, comentó a la cadena Telemundo que la medida tomada por el gobierno cubano no es más que una estrategia política. Y dice él, no hay que cometer el error de ir a comprar dólares por euros en un momento en que el dólar está flojo, porque eso le va a salir un coste muy grande a las familias que están trabajando en Miami para mandarle plata a los suyos en Cuba. Pero ¿quién le dice a alguien, mire, no mande dinero, Michel?
Bueno, voy a empezar justamente por ahí. Los economistas, como siempre en este y en cualquier otro tema, tienen opiniones distintas. Así como Elías Amor dice que la gente no debe caer en el error de ir a comprar, a cambiar los dólares en estos momentos, Mauricio de Miranda, en cambio, dice lo contrario, que la gente sí debería hacerlo. Yo pienso que el raciocinio tiene que imponerse, el sentido común, sobre todo en cuanto a la cantidad de dinero. Si usted tiene 20 mil dólares guardados debajo del colchón, que me imagino que muy poca gente lo tendrá, sería una insensatez entregar esos 20 mil al gobierno, pero a lo mejor 500 o 100 para ir lidiando con el momento hasta que cambie la situación, sería lo más recomendable. Creo que ese es el punto medio, ¿no?, entre las opiniones de dos economistas, uno que dice que sí, que se cambie, que se vaya al banco y se entregue, y otro que dice que no, que se quede con el dinero. Entonces, me imagino que tendrá que ver con las condiciones materiales de cada cual en este sentido. En resumen, esto es un sinvivir para el que envíe el dinero, para el que lo recibe e incluso para la gente que no tiene nada que ver con eso y necesita viajar a Europa y vive en la Florida y tiene que encontrarse con estos cambios adulterados en las oficinas de cambio de dinero, todo por responsabilidad del gobierno cubano, cuya política monetaria refleja realmente la situación caótica que tiene el país en todos los órdenes. Y lo que comenta Iván es lo que yo llamo la Bolsa de Valores de La Habana, que no existe oficialmente, pero ahí está. Y cuando el gobierno toma una decisión y la gente la entiende como peligrosa, como temeraria o como arbitraria, entonces el dólar sube y baja de manera natural, como si fluctuara en un mercado bursátil instituido en Estados Unidos o en cualquier otro país, y eso es lo que yo llamo la Bolsa de Valores de La Habana. Y la Bolsa de Valores de La Habana ha hablado, y por eso el dólar está en la situación caótica en la que está ahora mismo, y el euro se ha sobredimensionado en relación con su verdadero papel como monedas secundaria, en segundo, tercer lugar en el mundo. Así que es una situación muy compleja, una situación además artificial, que no hay ninguna necesidad de estar ahora mismo en ella, sino si el gobierno se decidiera a abrir realmente la economía cubana y que funcionara bajo unas normas de la oferta y la demanda y del mercado, no de los inventos que vamos conociendo día a día.
Hablando con ustedes, escuchando a Michel, a Iván también, acaba de llegar una información de lo que estamos analizando ahora a través de la agencia española EFE, y dice que cambiar dólares por euros en Miami pues se hace cada vez más difícil por acopio de partes cubanos. Pero este párrafo dice, EFE consulta por teléfono, en cuatro de las principales casas de cambio en Miami y solo una dijo disponer de euros para vender, aunque limitados a $500 por operación. Seguimos, Juan. El problema no para ahí, en los dólares. El Mintur, el Ministerio de Turismo de Cuba, ha anunciado que a partir del domingo las aerolíneas que operan vuelos con destino a los aeropuertos de Varadero y Cayo Coco exigirán a todos los pasajeros antes de abordar los aviones, sean residentes o no en Cuba, una constancia de la compra del paquete de aislamiento o turismo. Se mantiene además la obligatoriedad de presentar el resultado de la prueba negativa PCR antes de las 72 horas. Y a la pregunta, ¿qué pasará con los viajeros cubanos que no puedan pagar la cuarentena en MLC? Reiterada por varios interesados en las últimas semanas, un comunicado difundido por el Ministerio de Turismo dice que la obligatoriedad de presentar una constancia de compra de paquete de aislamiento o turístico para poder subir un avión que arribe a Cuba por estos aeropuertos confirma que los residentes en la isla no dispongan del dinero para pagar en MLC el paquete de aislamiento, simplemente no podrá viajar por los citados aeropuertos. El paquete de aislamiento entre $300 y $800. Voy contigo, Iván.
No, mira, esto ha creado también otro mare magnum más, otro terremoto aquí en la... No era esta noticia, era la, porque otra más también, otra de las arbitrariedades del régimen. Una tarjeta que van a implementar, pero después se deja a todos los viajeros, ahora porque no hay turismo. A los turistas que van a Cayo Coco, que es una de 1.000, de 500, 1.000 y 2.000 divisas MLC, para las compras que quieran hacer, pero no tienen que tener efectivo, que es valedera por 2 años, en fin. Entonces, una persona dejó un comentario que de este tema, que dice, pero mira, si yo estoy ya con las tres fases de la vacuna esa, creo que era Dala, y va a Rusia, porque tengo yo que cuando regreso, claro, va a negocio, pero bueno, es legal ir a Rusia, y bueno, o alegar, más o menos el régimen lo suspendió, porque tengo que yo pagar obligatoriamente un paquete si ya estoy vacunado. Y bueno, voy a dar un PCR, pero bueno, entonces la vacuna no tiene ninguna efectividad. Y nadie, por supuesto, nadie respondió, yo me pregunto, ¿por qué obligatoriamente? Bueno, únicamente con esto es para eliminar las mulas, ¿no? Porque obligatoriamente tú tienes que ya con un PCR negativo, que creo que sí, que es válido, supongo yo que es una prueba de que estás contagiado. ¿Por qué obligatoriamente tienes que pagar un paquete? Bueno, es el absurdo de, bueno, otra manera más de demostrar de evidencia, ¿no?
Yo creo que le han puesto
de liquidez desesperada que tiene la dictadura, porque
claro.
Y bueno, imagínate, se sabe que a Rusia sobre todo, porque los pueblos aquí de América están muy mal, de Panamá, Dominicana, América, por la cuestión del COVID, pero a Rusia sí es constante. Que por cierto, vienen muchísimos cubanos también contagiados de Rusia, porque
así mismo.
Rusia exporta muchas vacunas Sputnik, pero la NACA ha vacunado un 4 o 5% de la población. No se quieren vacunar allá, no sé por qué motivo. Y entonces es el pretexto que alega el Ministerio de Salud Pública para que obligatoriamente tengan que... Pero hay una serie de cubanos que ya están vacunados, porque aquí ya andan ya por 2 millones y tanto de que están vacunados. Y dicen, bueno, pero ¿por qué tengo que...?
Sí, pero vacunados, perdón, claro. Vacunados con el precandidato, con el candidato este vacunal, Soberana, Abdala, no sé,
sí,
Iván.
Sí, yo sé, pero bueno, pero para el régimen esto es
claro.
Mejor que la Pfizer, ¿no?
Iván, con tu permiso, me va quedando poco tiempo. Quiero dárselo a Michelle también para escuchar su comentario sobre esta nota.
No, es evidente que hay un afán recaudatorio, ¿no? En primer lugar, afán recaudatorio, porque incluso hay turistas que llegan y han recibido vacunas en sus propios países, vacunas de las autorizadas por la Organización Mundial de la Salud, sin embargo, tienen que someterse a estos paquetes de aislamiento, que además son caros y que le tronchan el viaje a cualquier residente en Cuba que esté en el extranjero y quiera regresar al país por cualquier motivo. Y por otro lado está la falta de confianza en la vacuna cubana.
También.
Porque si fuera tan maravillosa como plantean, ¿por qué los cubanos que han recibido las dos o las tres dosis no se les permite entrar al país como está pasando en Europa y en Estados Unidos, que han puesto en práctica el carné de vacunación que permite una cierta libertad de movimientos a través de unos códigos QR, de unos documentos que le permiten a los turistas moverse sin necesidad de someterse a cuarentena? cuarentenas, ni a pruebas PCR, ni de antígenos, porque para eso está la vacunación.
Muy bien. Hasta aquí llegamos. Sencillamente informar que Estados Unidos va a entregar millones de dólares en asistencia humanitaria a venezolanos vulnerables, refugiados y migrantes. Michelle Suárez, Iván García, hoy acá en La Tertulia. Gracias a ustedes también.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Póngale 10 pesos de multa a Tres Patines por tomarle el pelo al señor juez.
Vaya hombre, ya era tiempo.
Y otros 10 a Rudecindo por decir que ya era tiempo.
Chas.
De nada.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
¿Estás escuchando? Las noticias como son.
Bienvenidos a las noticias como son. Soy José Luis Ramos. Bueno, recientemente el Senado español, la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado español, analizó una moción que instaba al gobierno a la adopción de determinadas medidas para la preservación de los derechos humanos en Cuba. Fue presentada por el Partido Popular, específicamente el caso del opositor Yandier García Labrada, activista del Movimiento Cristiano Liberación. ¿Qué sucedió? Hoy lo presentamos aquí, en las noticias, como son.
Y para la defensa de la moción, por tiempo de 10 minutos, tiene la palabra la señora Fernández Caballero. Pues suya.
Gracias, presidenta. El 6 de octubre de 2020, es decir, hace ya más de 8 meses, era detenido en Manatí, en el oriente cubano, Yandier García Labrada. Este joven, que trabaja como cocodrilero en la Reserva Ecológica Bahía de Nuevas Grandes, La Isleta, y está al cuidado de una madre enferma con la que vive, es miembro del Movimiento Cristiano de Liberación, fundado por Osvaldo Payá. Y es precisamente esta labor como defensor de los derechos humanos la verdadera causa de su detención. García Labrada ya había sido amenazado en anteriores ocasiones por agentes de la seguridad del Estado con ser encarcelado en la prisión del Típico si continuaba con sus labores de activismo. Y la excusa surgió cuando el joven de 24 años hacía cola para comprar alimentos en uno de esos establecimientos cubanos estatales que se venden víveres. Allí Yandier protestó por la ineficacia y por las irregularidades cometidas por los llamados gestores o controladores que benefician a ciertas personas en detrimento de otras. Y aunque es verdad que numerosos testigos secundaron las protestas y otras 3 personas fueron conducidas a instancias policiales, solamente él quedó bajo prisión preventiva. Desde entonces se encuentra recluido en la prisión del Típico, donde a consecuencia de los malos tratos a los que ha sido sometido y a la falta de atención médica, su estado físico realmente se ha ido deteriorando. Son más de 8 meses de encarcelamiento con privaciones extremas, sin poder recibir visitas de sus familiares. Es más, durante un mes no han podido ni tan siquiera hablar con él verbalmente. ni tampoco han podido enviarle lo que allí se conoce como la java, que son los alimentos que las familias envían a los presos para garantizar su alimentación. En este periodo, además, ha sido cambiado constantemente de ubicación dentro de la propia prisión y también ha sido agredido por otros presos comunes, que debe ser una técnica o táctica habitual en las cárceles cubanas. Estamos hablando de un hombre que ha sido prácticamente secuestrado por el Estado. Un joven de 24 años que lleva más de 8 meses en una prisión sin que su abogado haya tenido acceso a un expediente que, según la Fiscalía, tiene tiempo indefinido para elaborar. Sí, señores, porque en Cuba se puede tener a las personas en prisión o preaseguradas, como dicen allí, sin definir el tiempo, con la única intención de criminalizar a los opositores al régimen y amedrentar a sus familias. Porque de esta parte de la que voy a hablar ahora no viene en la moción, pero han sido los últimos acontecimientos. Cuando hablo de amedrentar a sus familias, es real. El pasado día 10, Irán Almaguer Labrada, el hermano de Yandier, una persona que además sufre una discapacidad visual importante, que está casado también con una mujer invidente, fue detenido por más de 2 horas en la estación de policía de San Andrés. Allí se le amenazó con las graves consecuencias que podría tener para su persona el continuar con la lucha para defender a su hermano y también con las consecuencias que podría tener para su propio hermano, puesto que se le dijo que probablemente su condena no bajaría de los 10 años. Por lo tanto, un ejercicio absoluto de acoso y represión. Y todo esto pasa a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió el pasado 7 de enero una resolución por la que otorgaba medidas cautelares de protección a favor de Yandier, tras considerar que se encuentra en realidad en una situación de gravedad y urgencia con un riesgo de daño irreparable en sus derechos y en esa privación de libertad. Todo esto a pesar de la resolución histórica del Parlamento Europeo que condena la situación de los derechos humanos y de la política en Cuba y que reconoce que la nueva Constitución de 2019 no solo ha servido para proteger al sistema y congelar cualquier proceso de reforma de las libertades y los derechos, sino también para ampliar su limitación. Que el régimen cubano restringe seriamente para las personas con diferentes convicciones políticas la participación en la vida política pública y el ejercicio de las funciones políticas y que persiste la ausencia de condiciones que garanticen la independencia judicial, especialmente en relación con los casos de activistas y disidentes. Y este es el caso que nos ocupa hoy porque, lamentablemente, el gobierno cubano, como vienen revelando distintos organismos internacionales, no solo no ha parado, sino que ha incrementado en los últimos meses las detenciones arbitrarias y el aislamiento para impedir la labor de los que, como Yandier García Labrada, defienden los derechos humanos. Hablamos de Yandier, pero podríamos hablar de muchísimos casos más. El listado es tan amplio que, sinceramente, da vergüenza que podamos estar admitiendo una situación en la que cualquier persona por protestar, por pedir justicia, sea encarcelada. Podríamos hablar de Eduardo Cardet, casi 3 años de prisión. Amnistía Internacional le considera un preso de conciencia. Si quieres, hablamos también de Rosuán Durán, el nieto de Rosa Rodríguez, que está precisamente en prisión con 6 años de prisión y al que se está utilizando para chantajear a su abuela. Hablamos de casos en los que no hay ni juicios ni peticiones de condena firme. Por lo tanto, nuestra moción lo que hoy pide es que el Gobierno, desde el Senado instamos al Gobierno, en primer lugar a condenar firme y públicamente las detenciones arbitrarias y las acciones represivas a las que se ven sometidos los defensores de los derechos humanos en Cuba. En segundo lugar, a interceder ante las autoridades cubanas para que procedan a la liberación de Yandier García Labrada, activista del Movimiento Cristiano de Liberación. Y en tercer lugar, apoyar de forma activa a todos los grupos de la sociedad civil que trabajan en defensa de los derechos humanos en Cuba. Si alguna vez ha venido a esta comisión algo que realmente precisa del apoyo de todos los miembros, creemos que es esta moción. Esperamos contar con el apoyo del resto de los grupos porque sería realmente algo de justicia. Muchas gracias.
Gracias, señora Fernández. Para la defensa de la enmienda tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, el señor Mulet, por 3 minutos.
Gracias. Bien, es curioso, ¿no?, que en las últimas semanas la represión policial en Colombia ha causado cerca de 50 víctimas mortales. Podríamos hablar de los bombardeos de Israel sobre Gaza, que han asesinado más de 250 palestinos y palestinas civiles, o que los dos últimos años la acción policial contra las protestas sociales han causado, por ejemplo, 34 muertos en Chile, 32 en Bolivia, tras el golpe de Estado, 8 en Ecuador, 2 en Perú. Todo eso está probado y documentado. Podríamos hablar de la narcodictadura de Honduras, de Colombia, pero aquí vemos que el Partido Popular nunca ha movido un dedo por estas víctimas y quiere que el Senado español apruebe una condena a Cuba por unas supuestas detenciones arbitrarias de las que apenas sí que aportan documentación. Hay una versión, que no digo ni que sea la verdadera ni falsa, que cuenta cómo Yandier García Labrada, de 37 años, vive en la provincia de Las Tunas y cumple medida cautelar de prisión provisional en espera de la celebración de juicio por un presunto hurto y sacrificio ilegal de ganado mayor, un delito que es común. Su hermano, residente en la provincia de Holguín, difundió un vídeo en el cual afirma que Yandier es preso político, lo cual hasta ese momento nunca se había significado esta persona como político anterior a su encarcelamiento. Realmente no me corresponderá a mí ni haré una defensa del gobierno cubano, ni mucho menos, pero sí que tocaría un poco poner en evidencia la hipocresía del Partido Popular. Nos hablan de apoyar a grupos de la sociedad civil que trabajan en defensa de los derechos humanos en Cuba. Les recomiendo que vayan a la página del periodista estadounidense Tracy Heaton, que no es precisamente un simpatizante del gobierno cubano, y a su proyecto Cuba Money Project, donde se especifican las partidas con las que el gobierno de los Estados Unidos financia a cada uno de estos grupos de la supuesta sociedad civil que ustedes mencionan. Son 20 millones de dólares cada año entregados por las agencias federales a todo tipo de pequeños colectivos o medios digitales para hacer oposición al gobierno de Cuba, obediendo al discurso de Washington. Estos grupos defienden sanciones y el bloqueo a la isla, que impacta directamente en los derechos humanos y en las condiciones de vida de 11 millones de personas que viven en la Unión Europea. Podríamos comparar lo que hace este Senado y lo que ha hecho el Senado de Italia. Por ejemplo, el 14 de abril, el Senado de Italia aprueba una moción en contra del bloqueo de Estados Unidos a Cuba. La moción fue aprobada con el voto favorable de 173 de los 194 senadores presentes en la sesión.
Gracias, señor Mulet. Para la aceptación o no de la enmienda, tiene la palabra nuevamente la señora Fernández.
Pena me da oír en este Senado recurrir a argumentos como los de aquel desagradable encuentro de Willy Toledo cuando decía que Orlando Zapata había muerto porque era un terrorista y luego tuvo que rectificar, porque efectivamente era un disidente, efectivamente era un luchador por la libertad. Qué pena me da que sigan ustedes con esos argumentos tan tremendos, ignorando los derechos de un pueblo que tiene los mismos que cualquiera de los que usted ha citado a luchar por su libertad. Qué vergüenza que hoy tengamos que oír cómo discrimina usted a unos frente a otros. ¿Qué pasa, que los demás son de los suyos y estos no son de los suyos? Mire, el señor Mulet, nosotros no íbamos a aprobar su enmienda por un motivo, porque realmente usted tiene todo el derecho a protestar contra el embargo, haga una moción, la trae a esta Cámara y se aprobará o se rechazará, pero hágalo. Nosotros aquí hemos que lucha por los derechos humanos de los cubanos frente a su propio gobierno. Hemos traído una moción que quiere terminar con la indefensión de los activistas y de los opositores cubanos frente a los abusos propiciados por sus dirigentes. Porque mire, le voy a decir una cosa, el principal bloqueo al que están sometidos los cubanos en este momento es al bloqueo de su propia libertad, no se equivoque, es el principal bloqueo. Ese sí que es un bloqueo, el no poder en tu propio país decir lo que piensas, el no poder defender la causa por la que estás viviendo, eso sí que es un bloqueo. Por lo tanto, yo le digo que aquí no vamos a desvirtuar nuestra moción hoy, aquí estamos trabajando para que en Cuba haya libertad real. Y mire, ¿puede usted decir que no le gustan las personas que lo llevan, que los movimientos financiados, esas lucubraciones y esas historias que ustedes se buscan siempre, de quién hay detrás de dónde? Pues mire, detrás de esto están Amnistía Internacional, están asociaciones como de los derechos humanos, pero está el Parlamento Europeo también, que ha hecho un exhaustivo trabajo de recopilación de todo lo que está pasando en Cuba, que se ve que usted no se ha leído, porque si se lo hubiera leído no vendría aquí a decir todo lo que usted ha dicho. Por lo tanto, mire, yo pido al resto de los grupos que tratemos el tema que hoy nos ocupa y nos preocupa, que es la libertad en Cuba. No desvirtuemos el resto de la moción y vamos a tratar con la dignidad que se merece al pueblo cubano. Muchísimas gracias.
Gracias, señora Fernández. Comenzamos con el turno de portavoces. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Catalán tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. El proponente nos propone Condenar, en primer lugar, condenar firme y públicamente las detenciones arbitrarias y las acciones represivas a las que se ven sometidos los defensores de derechos humanos en Cuba. Nadie se puede oponer. Interceder ante las autoridades cubanas para que procedan a la liberación de Yender García Labrada, activista del Movimiento Cristiano de Liberación, como nadie se puede oponer, porque además viene refrendada por las instituciones europeas, como se ha dicho, y también por algunas organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos. Por lo tanto, en esa línea, nuestro voto tiene que ser positivo. Y, en tercer lugar, apoyar de forma activa a todos los grupos de la sociedad civil que trabajan en la defensa de los derechos humanos en Cuba. ¿Quién se puede oponer a esto? ¿Defensa de los derechos humanos? Nosotros, desde el Grupo Mixto y este partido político, desde Unión del Pueblo Navarro, no se puede oponer a ninguna de las tres propuestas que se plantean. Unas porque son lógicas y otras porque vienen refrendadas, como digo, por instituciones europeas, ONGs que trabajan en los derechos humanos. Evidentemente, nadie puede poner en duda que la situación en Cuba es preocupante. Preocupante desde el punto de vista político, porque no deja de ser una dictadura, con un nuevo presidente, pero con la misma dictadura de siempre. Y, por lo tanto, eso es algo que hay que seguir denunciando. Por otro lado, es evidente que el gobierno cubano pues tiene una práctica de brutal represión al disidente, al que no piensa como él, y esto es algo que le lleva pues a combatir libertad de expresión, de prensa, que está totalmente adulteradas, y a todo aquel que critique o manifieste un posicionamiento diferente al que tiene el gobierno cubano. Pero es que no, eso no es que lo digamos ahora, es que eso se ha venido diciendo ya desde hace décadas y décadas, desde que se implantó la dictadura en Cuba. Y, por lo tanto, otro tipo de planteamiento y otro tipo de cuestiones pues tendrán su momento procesal oportuno. Pero al día de hoy, que en Cuba no se respetan los derechos humanos, nadie lo puede poner en duda, nadie. Y, por lo tanto, o sea, nosotros nos está pidiendo que, por ejemplo, en el caso de Yeider García Labrada, que hoy nos está ocupando, se pida su libertad y, sobre todo, que se respeten los derechos humanos de esta persona, nosotros no podemos votar en contra. No tenemos argumentos suficientes para votar en contra. No hay hoy argumentos suficientes para votar en contra. Lo mismo que pudo ocurrir en su día con Roberto Quiñones o con Luis Manuel Otero o otras décadas, cientos y cientos de cubanos que, por manifestar sus discrepancias, son perseguidos, amenazados, coaccionados y presionados, incluso algunos de ellos también pues con cosas más graves. Y, por lo tanto, desde nuestro punto de vista, hoy no hay motivos suficientes para votar en contra de la moción. Todo lo contrario, hay motivos más que suficientes para ratificarla en los tres puntos. Muchas gracias.
Gracias, señor Catalán. Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el señor Otaola.
Es que ricasco. Bueno, pues como ya señaló nuestro grupo en el Congreso en 2020 en una iniciativa similar, desde luego que el gobierno cubano debe mejorar sus actuaciones en derechos humanos, y esto es algo evidente. Hay falta de transparencia en muchas de las actuaciones que desarrolla. Por tanto, creemos que es conveniente decir públicamente que el régimen cubano tiene todavía muchos deberes pendientes y que, desde luego, no puede ser homologado a lo que conocemos o entendemos como una democracia. Como hemos manifestado siempre, el Grupo Vasco reclama la libertad de cualquier preso político si estos efectivamente son presos políticos. Y queremos dejar constancia de que a Cuba le queda un largo recorrido en esta materia y, sobre todo, dar luz a sus actuaciones y al movimiento libre de expresiones políticas y de ideología. Pero consideramos que este tipo de iniciativas, lejos de contribuir a esto, suponen caldear el ambiente político y colocar en una mala situación al Gobierno. La moción presentada obedece más bien a política interna de desgaste al Gobierno y no realmente a querer ayudar a la mejora y al desarrollo de Cuba. Y en este sentido, queremos traer a esta Cámara y queremos indicar que en el Parlamento Vasco se tramitó una iniciativa en la que destacamos dos cuestiones: las relaciones históricas entre el pueblo vasco y el cubano, que han permitido un respeto institucional, relaciones entre empresas, centros de investigación de ambas partes y, sobre todo, un gran espíritu solidario que se traduce en una activa política de cooperación con Cuba y en proyectos de multiplicidad de áreas y con agentes de todo tipo. Y, en segundo lugar, encuadrar el futuro de Cuba en los necesarios 5 diálogos políticos aplicados desde el 1 de noviembre de 2017 con la Unión Europea. Esto es diálogo sobre medidas coercitivas unilaterales, derechos humanos, Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, no proliferación de armas de destrucción masiva y control de armas convencionales. Por lo tanto, teniendo en cuenta lo señalado, nos abstendremos porque entendemos que las iniciativas en relación con Cuba deberían ir en otro sentido. Milla esker.
Gracias, señora Otaola. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Fernández.
Gracias, presidenta. Es que estoy estupefacta. O sea, ¿pero por qué tienen ustedes esa superioridad moral que se creen que tienen la obligación o que tenemos la obligación de asumir que tenemos que hacer las cosas que ustedes dicen que tenemos que hacer? ¿Pero por qué no vamos a poder hablar nosotros aquí de Cuba si efectivamente en Cuba hay un problema enorme
en torno al tema de los derechos humanos. Pero ¿cómo pueden ustedes tener la desfachatez de venir aquí y decirnos que hablemos de lo que a ustedes les interesa hablar? Hablen ustedes, que aquí somos libres todos para traer los temas que consideramos que tenemos que traer y debatir. Pero vamos a ver, todo el día dando lecciones de ética moral y de superioridad. Es que de verdad es increíble que a estas alturas en el Senado se debatan las mociones de esta manera. Pues mire, nosotros hablamos de Cuba porque efectivamente no solo nosotros, sino la práctica mayoría de las organizaciones de derechos humanos están diciendo que en Cuba el gobierno no solamente reprime y castiga cualquier tipo de disensión, llega a un estado en el que la gente que está en contra del gobierno recibe palizas, no tiene permiso para poder viajar al extranjero, pierde sus trabajos, recibe amenazas la propia familia. Y eso está sucediendo día a día. Y que usted venga aquí a decir que el caso que hoy nos ocupa no es un preso político, pues bueno, yo es una serie de bobadas las que hoy he oído aquí que, sinceramente, pues yo no puedo combatir esos criterios tan bajos y tan sucios. Y estamos preocupados por Cuba, efectivamente, porque hay un nuevo presidente, Díaz-Canel, que sigue la misma política del resto de los dictadores que han tenido en Cuba durante muchos años. Pues mire, el abogado Enix Berrios Ardá fue detenido por violar las restricciones del COVID, casualmente tras presentar una petición para que se declarara inconstitucional el decreto ley 370. Usted me dirá que ha sido detenido por otra cosa, pero bueno, yo aquí creo lo que dicen los informes y los informes de las organizaciones internacionales que trabajan en la lucha de los derechos humanos en todo el mundo. Pues a mí sí que me dan cierta seguridad, cosa que su discurso no me la da. En abril del 21 estamos hablando de 108 acciones de detenciones arbitrarias. Estamos viendo cómo en Cuba las cosas no se paran, sino que se incrementan. La puesta en vigor del decreto 370 del 2018, a usted que la preocupa tanto el tema de los cantantes, de los raperos, pues mire, en Cuba no cantan. En Cuba ya no pueden cantar, no pueden hacer memes, no pueden utilizar redes, no pueden porque está absolutamente todo restringido, porque sabe ese decreto ley lo que dice es que prohíbe la difusión de información contraria al régimen, al interés social, al moral, a las buenas costumbres y a la integridad de las personas, que suena arcaico total, porque ustedes que son tan defensores de las libertades individuales, pues mire, esto suena como muy arcaico y ustedes lo están defendiendo. Y entonces, pues los periodistas en Cuba, ¿sabe lo que les pasa? Que en cuanto hablan, o acaban en la cárcel, o acaban sin trabajo, y además se quedan incautados sus materiales de trabajo también, que eso es algo importante. Se está dando un marco perfecto para continuar amedrentando y condicionando a la sociedad en sus libertades.
Para concluir el turno de portavoces, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Meneses.
Muy bien, muchas gracias, presidenta. Preñar las iniciativas parlamentarias de confusión, manipulación, demagogia y oportunismo constituye un claro ejercicio de hipocresía política que, como en este caso, sirve para esconder la verdadera ratio de la propuesta y que no es otra que la de generar una situación de tensión con las autoridades cubanas bajo la supuesta preocupación del grupo proponente por la defensa de los derechos humanos y por quienes la llevan a cabo. Y me explico. Que España es una democracia plena es indiscutible. Que es un país que ha apostado y apuesta por la defensa de los derechos humanos reconocidos internacionalmente también, está fuera de toda duda. De ahí que extrañe sobremanera que el grupo proponente ignore que, primero, conforme al artículo 97 de nuestra Constitución, al Gobierno compete la política exterior del Estado y, por tanto, es un dislate que se pretenda que una de las cámaras legislativas, como es esta, se inmiscuya en dicha función, siquiera bajo la fórmula meramente declarativa, en un caso de carácter personal que conforme a las leyes del país cubano se están tramitando. Segundo, es incompatible con la promoción de la integración y el multilateralismo por el que se aboga por parte de España como mejor respuesta a la nueva realidad internacional en el que se pretenda mediante pronunciamiento de este Senado poner en duda la independencia del Poder Judicial y de la Fiscalía de otro país, acusándoles directamente de permitir detenciones arbitrarias y acciones represivas y sin conocimiento cierto de los hechos acaecidos. Tercero, va contra el espíritu del acuerdo de diálogo político y de cooperación firmado por la Unión Europea y el Estado cubano en diciembre de 2016 en materia de libertades civiles y derechos humanos y políticos en este país, y los diálogos políticos producidos desde esa fecha hasta febrero de este mismo año, en concreto, han habido 3 sobre esta misma materia. Cuarto, es una carga destructiva contra el ministro García Margallo, afirma en mayo de 2016, cuando visitaba Cuba junto con doña Ana Pastor, visita coral del PP a la isla, puesto que en ese mismo mes los presidentes populares de Murcia y Galicia también la visitaron, en el sentido de que habíamos alcanzado el punto más álgido en las relaciones de España y Cuba en esos años. Recordando que España es el tercer socio comercial de Cuba, detrás de China y Venezuela, y el primero de Europa con posiciones de liderazgo en sectores estratégicos como el turismo. En definitiva, señorías, mi grupo parlamentario no puede apoyar una iniciativa que además contiene un claro y contradictorio ejercicio de provocación y solicitud de reparación a la vez. Es decir, primero acusamos directamente, de forma firme y pública, a las autoridades de un país hermano de vulnerar los derechos humanos, pero en el segundo punto pedimos una interdicción para una concreta liberación. Es decir, el Senado le pide al Gobierno que condene firme y públicamente detenciones arbitrarias y acciones represivas contra los defensores de los derechos humanos en Cuba, pero no de otros. Después de tan grave acusación, le pide que interceda en el caso concreto. Un disparate, se mire por donde se mire, y una ofensa para la política exterior de España y su diplomacia. Voy acabando. Señorías, lo único salvable de la moción, pero que queda eclipsado por los dos puntos precedente, es el tercer punto que propone el propio Partido Popular, que podía haberse extendido sin referencia a un país concreto, a todo el mundo, y que debe hacer reflexionar al grupo proponente sobre el porqué y por parte del PP, del Partido Popular, cierto de estas mociones casi declarativas de determinados países y no otros, sobre los que sí existen pruebas suficientes de sistemática vulneración de los derechos humanos, pero allá cada uno con su conciencia y convicciones democráticas. Mientras tanto, nosotros seguiremos tratando de forma multilateral o bilateral las diferentes situaciones de los defensores de los derechos humanos en cualquier país e insistiendo en el cumplimiento de las recomendaciones hechas a Cuba sobre esta materia. Pero, obviamente, sin que vayan precedidas de mociones incendiarias como la presente, abandonen, señorías del PP, esa vocación de bombero pirómano que en política exterior exhiben cada vez que están en la oposición, porque solo lleva al fracaso y a la frustración y a generar mucha tensión. Por todo lo cual, el Grupo Parlamentario Socialista votará en contra de esta moción. Muchas gracias, señoría.
Muchas gracias, señor Anata Meneses. Continuamos con la siguiente moción. Moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para la preservación de los derechos humanos en Cuba. Se vota en sus propios términos. Por 15 votos en contra, 11 votos a favor y una abstención, queda rechazada.
Como acaban de escuchar, el Senado español rechazó condenar las violaciones de derechos humanos en Cuba, también interceder por el opositor Yandier García Labrada. Hasta aquí llegamos. Regreso mañana, si Dios quiere.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González, sábados y domingos a las 9 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Mis noticias a la carta, el servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora, todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias.